blog de notas.
Lula da Silva lanzó su candidatura oficialmente este fin de semana y sobre eso vamos a hablar en esta nueva entrega de del espacio de nuestras columnistas junto a la politóloga Flor Alonso. Flor, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, sí, tal cual, como estaban ahora, la idea era poder hablar un poco sobre Brasil, ¿no? Que siempre es tan importante para nosotros, y bueno, y sobre todo este fin de semana que se cumplió uno de los hitos capaz más importantes en los últimos tiempos, que tiene que ver con el lanzamiento oficial, digamos, de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva para la presidencia de Brasil, ¿no?
Se viven, hay como esa percepción de que, que no suele ocurrir tantas veces de ser un año de esos claves en la historia de Brasil, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que el contexto en el que se dan estas elecciones es algo bastante particular y, bueno, ni hablar que la excepcionalidad de tener un tipo como Bolsonaro en la presidencia de uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Y capaz el más importante de este continente, bueno, obviamente le da como un tono muy importante un Bolsonaro que obviamente va a ir por su reelección, pero que bueno, del otro lado, ahora sí parece que están todos los jugadores, ¿no? Porque hace 4 años, cuando resultó electo por primera vez, nos quedaba esa sensación de que, bueno, sí, había ganado Bolsonaro, pero en una situación más que rara, ¿no? Con un Lula preso, que bueno, que después terminó saliendo absuelto y que aparte se revocaron todas las medidas en su contra, ¿no? No solamente salió liberado, sino que aparte se le removió todo el antecedente penal y bueno, y como que se fue a foja cero en esas causas, en declararlo inocente, ¿no? Incluso por el Tribunal Superior de Brasil. Entonces ahora como que, bueno, tenemos la sensación de que la competencia de repente sí tiene a todos los jugadores protagonistas incluidos, ¿no? Como que aquella vez faltaba algo importante.
Sí, tal cual, y además con los procesos iniciados ahora sobre Moro, en aquel momento con todo el proceso que tenía con Lula preso, como decías, ni siquiera estaba, cuando fueron las últimas elecciones, un gobierno que había sido electo democráticamente, ¿no? Porque estaba el gobierno de Temer, es decir, todo se reconfiguró en su momento para hacer un escenario demasiado excepcional y ahora es como que parece que esa sensación de la batalla final, lo que se vive ahora en Brasil, ¿no? Como los dos jefes finales, que son Lula, por parte del PT, y Bolsonaro, que es como la extremo opuesto, se enfrentan en una elección, ambos estando los dos disponibles.
Sí, totalmente. Es como que se vio el mano a mano que creo que se intentó evitar también por todos los medios, ¿no? Sobre todo de parte de, bueno, el candidato que resultó ganador aquella vez, que como vos decís, tenía en sus filas en ese momento una carta que era muy importante, que era la del juez Sergio Moro, que bueno, que fue el principal, si se quiere, persecutor de Lula, ¿no? Y bueno, y también quien lo sentencia por primera vez, en lo que fue la causa de Lavallato, y aquel penthouse, ¿se acuerdan? En Brasil, en el que supuestamente se acusaba a Lula de ser el propietario, pero que en realidad tenía un testaferro. Bueno, una causa, la verdad, que ya en aquel momento había quienes decían que le faltaba fundamentos, ¿no? Pero que bueno, que después con el correr de los años y también con lo que fue, el trabajo de Moro después de procesar y encarcelar a Lula, quedó bastante en evidencia que tuvo irregularidades, ¿no? Sergio Moro, que en ese momento se suponía era un juez independiente de la nación, pero que unos meses después de encarcelar a Lula y cuando Bolsonaro resulta electo presidente, es designado ministro de Justicia por el presidente entrante. O sea, imagínense las credenciales de neutralidad con las que gozaba Sergio Moro, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, Ahora sí, parece que finalmente es como vos decís, Diego, la batalla final es como que quedaron los protagonistas cara a cara. Y bueno, y se reconfiguró bastante el tablero político. También Bolsonaro tuvo una presidencia que estuvo signada por escándalos y por otro lado la pandemia, ¿no? Con lo que eso implicó para Brasil, porque digamos la pandemia está bien, determinó buena parte de las gestiones presidenciales en el mundo entero, también acá en Uruguay, ¿no? Que obviamente es una condición que no podemos eludir, pero que bueno, que en el caso de Brasil, por cómo fue abordada y por el rol y las declaraciones y la posición del presidente, bueno, me parece que tuvo como un protagonismo importante y que es obvio que va a ser un tema de la campaña también, porque evidentemente el debilitamiento en la imagen de Bolsonaro viene también a raíz de su rol en la pandemia, ¿no?
Claro. ¿Qué dejó esta, antes de volver a la figura de Bolsonaro, para centrarnos un poco en Lula, ¿qué dejó el lanzamiento de esta campaña en el gran acto del fin de semana?
Bien. Bueno, por un lado, un Lula que aparece hoy en día como el favorito, si se quiere, para llegar a la presidencia de Brasil. Todas las encuestas coinciden en que la intención de voto de Lula está bastante por encima de Bolsonaro, quien sería el principal opositor a la candidatura de Lula. Eso sí, hay una consolidación de la figura de Bolsonaro como contracara de la de Lula, ni hablar. No hay otra figura que le haga contrapeso, pero hoy Lula es el favorito. Y sobre todo, creo que algo interesante de este lanzamiento que veíamos el fin de es que, y por eso decía al principio que se reconfigura el espacio político, ¿no? Y el propio sistema. Y es que, bueno, parece que Lula ya no es solamente el candidato del PT, ¿no? Como que se logró conformar un frente, si se quiere, o una coalición bastante más amplia, en donde, bueno, Lula está recibiendo apoyos que hace unos años hubiesen sido insospechados, ¿no? El expresidente, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, que bueno, que fuera también opositor.
Ahí perdimos la señal. Un segundito, vamos a ver si retomamos la conexión con Flor Alonso. Ahí.
Ahora ahí te recuperan, Flor.
Sí. Ah, bien. No sé hasta dónde escucharon, pero les comentaba que el hecho de que la figura de Fernando Henrique Cardoso, un tradicional opositor a Lula, de repente fuera como uno de quienes también propiciaran la candidatura y manifestaran un apoyo explícito a Lula contra Bolsonaro, creo que da cuenta del cambio de época, ¿no? Y de cuál de repente va a ser el clivaje de esta campaña, que creo que va a tener mucho de, democracia versus autoritarismo, o en esos términos los va a querer plantear el candidato opositor Lula da Silva, ¿no? Me parece que Lula haya aglomerado apoyos de dirigentes y de fuerzas políticas que hace unos años eran opositores a los gobiernos del PT, de Lula y de Dilma. Creo que habla de cierto cambio de era y sobre todo de lo que implica tener del otro lado a Bolsonaro, ¿no? El candidato a vicepresidente que acompaña en la fórmula a Lula da Silva se llama Gerardo Alckmin y es un ex contendiente de Lula, ¿no? La primera vez que Lula accede a la presidencia de Brasil, uno de los candidatos que se enfrentó a él fue Alckmin. Entonces, creo que da cuenta, si se quiere, de dos cosas. Una, esto de que evidentemente Lula es una figura es la figura con el mayor capital político de Brasil, ni hablar. Pero por otro lado, que solo con el PT en un sistema de partidos tan fraccionado como el brasileño no alcanza, ¿no? Y que evidentemente hay una tendencia a tener que buscar acuerdos más transversales con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Y que ya lo vimos también en la presidencia de Dilma, lo que fue de repente tener un Michel Temer como número dos. Pero bueno, también me parece que la figura de Bolsonaro tiene algo como, de repente pueden ser las figuras como Trump o Le Pen, ¿no? Estas figuras que realmente son tan de extrema derecha y aparecen tan radicalizadas que a veces logran aglomerar al resto del sistema, digamos, contra ellos, ¿no? Y creo que en Brasil puede haber un fenómeno de ese tipo.
Claro. Uno de los temas que, por ejemplo, recién venimos de conversar en la nota anterior, conversando con la periodista Diana Cariboni, sobre el rol incluso de la discusión sobre el aborto en Brasil, que es un tema muy polémico, un país donde sigue siendo penalizado, y que, bueno, ahora se plantea incluso como que se puso dentro de las discusiones a dar, capaz que decir como de la plataforma para electoral es un poco mucho, pero por lo pronto de las discusiones a dar en este escenario electoral de Brasil, en el entendido de que bueno, hubo muchísimos retrocesos durante el periodo de Bolsonaro y Lula lo tira como una de las cuestiones para poder conversar de cara a este proceso electoral.
Sí, totalmente coincido que es una novedad para Brasil. Creo que bueno, que en este continente en general, en cuanto a salud sexual y reproductiva, hay atrasos en muchos países de este continente, no solamente en Brasil, pero bueno, sí, Brasil ha sido un país sumamente conservador en ese sentido, también un peso muy importante de las iglesias evangélicas, no solo a nivel social, con millones de personas que adhieren de repente a religiones como las evangélicas, sino que además tienen un peso político propio, ¿no? Y unas bancadas en el Parlamento propias y unos diputados que responden a estas iglesias y que por lo tanto tienen una agenda conservadora y tienen una agenda de intentar trabajar para que este tipo de iniciativas no prosperen. Son partidos políticos con los que después hay que hacer concesiones, negociar sobre otros temas, ¿no? Porque no solamente los gobiernos pasan por acá, entonces después muchas veces, de repente, en cuestiones de economía, empleo, no sé, seguridad social, turismo, industria, lo que sea, en otras carteras, esos partidos también tienen sus votos y, por lo tanto, muchas veces se negocia con ellos, de repente, a partir de medidas como estas. Entonces, creo que el hecho de que se ponga sobre la mesa y haya un compromiso, por lo menos, de instalar la discusión en este periodo, yo creo que es un avance sustancial para Brasil. Es más lejos de lo que nunca llegó un gobierno del PT en ese sentido, porque la verdad es que claro, ni siquiera lo lograron poner en agenda, y que bueno, que si consideramos el periodo pasado de lo que fue, bueno, de parte de Bolsonaro, ¿no? Estatutos del no nacido y bueno, y un montón de medidas, contra la autonomía de las mujeres en ese sentido, y también el rol de las mujeres en política, por ejemplo, en el gobierno de Bolsonaro, con casi nula presencia femenina en los gabinetes, me parece que, bueno, sí, que claro, marca un cambio de era, ¿no? Y cierta evolución hacia adelante.
Y ahora, yendo a la figura de Bolsonaro, ¿se le puede percibir tal vez un poco más apaciguada, si se quiere, con respecto a bueno, lo que fue la efervescente campaña y los primeros momentos de su gobierno con la pandemia, donde estaba día por medio hablando contra justamente en contra de las medidas sanitarias y todo eso, lo veíamos en los medios diciendo algún que otro disparate. ¿Ha tomado en el último año un perfil levemente más bajo, en términos de Bolsonaro, por supuesto, ¿no?
Sí, totalmente, es así, pero realmente tuvo un perfil muy alto, como vos decís, ya desde la pre-campaña electoral, en lo que fue la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? Que fue uno de los legisladores protagonistas de esa destitución. Y después, sí, lo que fue su posicionamiento como candidato durante el periodo final, que estuvo Michel Temer al frente, y después la agresividad con la que se dio la campaña electoral y los primeros años de mandato, que fueron algo inédito y que tenía mucho de trumpismo también, ¿no? Esto de todos los días, de repente atacar o ir contra alguno de los colectivos que de repente para el progresismo podían ser importantes, ¿no? Como acá tenemos a las mujeres, pero también tenemos cuestiones étnicas, por ejemplo, con los afrodescendientes, también con la comunidad LGBT de Brasil, que tiene legisladores que hoy día están exiliados, ¿no? Eso me parece que a veces lo olvidamos, pero que su integridad física no estaba garantizada para permanecer en Brasil. Y es verdad que a nivel discursivo ha sido muy confrontativo. Después la pandemia también le dio un tono muy trumpista, ¿no? Muy como, de decir que eso era una gripecina, que prácticamente no existía, esta teoría como de la conspiración o negacionista, no promocionar el uso de vacunas, ¿no? Incluso decir públicamente que él no se iba a vacunar contra el COVID, el tema del uso del tapabocas, o sea, como esos negacionismos más primitivos y más anticientíficos, que es verdad que signaron bastante fuerte el periodo de Bolsonaro, pero que como todo ahora, bueno, estamos en una pre-campaña electoral y después va a haber una campaña electoral contra el tipo que, como les decía, tiene el capital político más importante de Brasil, que es Lula, ¿no? Entonces, creo que es de esperar que sí haya una moderación, sobre todo a nivel discursivo, y también alguna serie de medidas electorales, ¿no?, de las que los gobiernos en general toman en el último año. Este fue un gobierno particularmente malo para la economía brasileña, también justamente por la pandemia, pero incluso por cómo, bueno, se enfrentó y se tomó decisiones económicas en el marco de la pandemia. Entonces, fue un gobierno en el que, bueno, el poder adquisitivo de los brasileños realmente descendió mucho, y ahora desde el gobierno se está observando cierta intención de liberar mayor cantidad de recursos, ¿no?, a través de, bueno, de transferencias directas, también de revivir en cierto punto las políticas sociales, y tratar de activar un poco más la economía y poner un poco más de plata en el bolsillo de la gente. Pero de vuelta, estamos en el último año, es el año electoral, creo que es lógico que si el gobierno Bolsonaro vaya por esta estrategia, no está garantizado que le vaya a funcionar, obviamente, ¿no?
Claro. Florencia, para ir cerrando, ¿cuáles son las fechas a marcar en rojo en este calendario electoral de Brasil del 2022?
Mira, ahí me mataste con la pregunta exacta de la fecha.
Pero en términos de meses.
La verdad que la voy a tener que buscar exactamente, pero sí, lo que tenemos que tener claro es que hay... las fechas son parecidas a las de Uruguay, ¿no? En el último trimestre de 2022 se va a estar decantando todo. Creo que es en octubre y noviembre. Acá las tengo. El 2 de octubre es la primera vuelta electoral y bueno, y un mes después sería la segunda vuelta en caso de que ninguno salga electo en la primera vuelta. Así que, nada, son fechas muy similares a las de Uruguay. Y bueno, entonces en el último trimestre... Se va a decantar todo, ¿no? Ahí también hay que ver, bueno, cómo se reconfiguran los espacios políticos para la primera vuelta, pero es esperar que de repente pueda haber un balotaje, aunque la candidatura de Lula, por lo menos el fin de semana, lo que manifestó fue intentar ir por la primera vuelta, ¿no?
¿Primera vuelta para aquella victoria que es 45+1 en Brasil?
No, es igual que en Uruguay.
50+1.
Bien. Sí.
No es sencillo, claro.
Está en un umbral alto, así. Es un umbral alto, pero bueno, que también han conseguido, ¿no? Tanto Lula da Silva como... No, Lula da Silva solo. Dilma Rousseff tuvo que ir a segunda.
Exactamente. Bien, Florencia, entonces queda planteado el panorama político en Brasil. Va a ser un año muy cargado de noticias, obviamente, con respecto a la campaña. Así que seguramente contigo y con Tamara Zamudio más adelante volveremos a tocar el tema del país del norte para conversar.
Seguro que sí. Bueno, un gusto como siempre.
Muchas gracias. Nos reencontramos en 15 días con más análisis político.
Saludos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.